3 de la tarde, 35 minutos, y con Josefina Lisitra, que somos gente de ir a las librerías y ver los libros, nos pusimos a pensar, ¿cuántas historias hay acá?
Sobre todo de cara, además, a lo que uno no sabe si es como la apoteosis o todo lo contrario del libro, que es la Feria del Libro, que queda, no sé, quedan unas semanas todavía para que empiecen, y uno puede pensar que es eso, es como una la quintesencia de las librerías o no, o algo absolutamente distinto de lo que son las dinámicas de las librerías.
Entonces, cuando tenemos una pregunta, no es que nos quedamos con la pregunta, no es que googleamos.
Salimos a buscar
a tres libreros, y no solo libreros. Estaba con nosotros Laura Forni, librera de la COP. Ahora, Laura, gracias por estar acá. Especialista en literatura infantil, cabal representante del espíritu amable que recorre la librería, dice acá. La COP abrió el 3 de diciembre del 2016, una librería especializada en literatura independiente y emergente que está ahí en Bulnes al 600. Estamos con Roberto Papa Teodosio, que es un ex librero de la mítica librería Gandhi, que, bueno, ha experimentado el mal de muchos, ha tenido que ser vendida, pero ¿cuántos años pasaste en Gandhi?
Y en Gandhi estuve trabajando como encargado 4 años, en la reapertura de la librería Gandhi, ¿no? Anterior a su cierre, a su posterior venta, y que funcionan actualmente, ¿no?
Pero además tuviste tu propia librería.
Trabajé muchos años en Galerna, en librería Guadalquivir, en Fundación Proa.
Y estamos también con Luis May, que es, entre otras cosas, autor de Diarios de un librero, que además, bueno, tiene el premio 10º aniversario de la revista Eñe por la novela La pregunta de mi madre, publicó la trilogía Conurbana, y también el Diario del librero, que es un anecdotario novelado de tu experiencia como librero. ¿Es así, Luis?
Exactamente.
Además, como librero en una cadena importantísima dentro de una librería que es, bueno, era el Teatro Gran Splendid, que es la librería Cine Ateneo, ¿no?
Trabajaste. Exacto, ahí.
Sí. Una de las librerías más lindas del mundo.
Dicen que la segunda más linda del mundo.
¿Cuál es la primera, Luis?
Creo que es una de Portugal, ¿no? Era una vieja iglesia devenida en librería.
Claro.
Tipo que un edificio de 800 años.
Pero a Portugal no va nadie, así que es la más linda.
No, por eso.
Nadie se va a enterar, pero bueno. Lo primero es eso, ¿no? ¿Es la condensación, la Feria del Libro, es la condensación del trabajo del librero o es algo completamente distinto? ¿Qué es? ¿Cuál es el trabajo del librero, básicamente?
¿En la Feria del Libro?
No, afuera, pero usémoslo como comparativo, porque uno piensa que, bueno, la feria, que es lo que tenemos más cerca como evento cultural masivo, es también una exposición de modos de trabajo de las librerías. ¿Es así realmente?
No sé. Para mí es... Yo creo que en el nombre feria está todo dicho. El oficio de feriante es bastante circense, es volátil,
editorial,
tiene que, claro, sí.
Para mí
y que una muchas veces anula la otra, ¿no? O sea,
para mí también tiene que ver, aparte que hay ferias y ferias, porque claro, está la Feria del Libro y ahora, por ejemplo, está teniendo cada vez más crecimiento la Feria de Editoriales Independientes, donde hay otro perfil, pues de hecho unos requisitos es que atiendan los editores, donde hay un requisimiento que quizás en la Feria del Libro, sin subestimar, porque hay vendedores excelentes, sí, excelentes, pero en algunos quizás no, quizás simplemente no, por ahí no conoce el catálogo y hay otra dinámica. Y en la librería, para mí, lo que viví, trabajé en 2 librerías en toda mi vida y en las 2 arranqué de 0, o sea que recién abría librería y ese remar continuo, tratar de sacar el termómetro de la gente, porque no es solo lo que vos querés mostrar o la identidad de la librería, sino también saber qué quiere el barrio y jugar un poco con eso.
¿Y eso cómo lo sabes?
Y lo vas de a poquito detectando con lo que te vienen a pedir, con lo que conversás con la gente. Yo, por ejemplo, en la COP, si bien es especializada en literatura independiente y muchos sellos de Latinoamérica que no se consiguen, artesanales, etcétera, también me encanta poder conseguirle a la gente lo que sea de un día para otro. Para eso tengo una mini red de amigos libreros que enseguida les escribo, los molesto todo el tiempo para ir a buscar los libros.
Si yo voy a la librería y te pido un libro que no tenés, ¿vos me lo conseguís para mañana?
Sí, casi seguro. O sea,
sí, sí,
busco.
Sí, esa es la idea.
Sí, sí. Pero además lo que tiene que me parece interesante de la COP no es solo una librería, sino que sobre todo es una cooperativa de editoriales chicas que se juntaron para paliar un problema que ya es lateral, pero es para explicar un poco un problema muy grande que tienen las editoriales pequeñas, que es el de la distribución y la colocación de su material en todas las librerías. Entonces lo que hicieron fue distribuir material y hace pocos años se pusieron esta librería que tiene sellos chicos, pero además, por lo que entiendo, también consigue libros grandes.
Conseguimos de todo, y lo que tenemos sellos grandes por ahí es más el perfil que se quiere tener, que es un perfil narrativa, poesía, aunque también ensayo, como bien dijo Osvaldo, infantil, que a mí me encanta, me hago absoluto cargo de la curaduría del sector. Y sí, y justamente fue eso, primero se gestó la distribuidora, que se empezaron a juntar en los encuentros que se hacían en Zona Futuro, cada uno hablando de dificultades. De hecho, yo no soy editora de la COP, lo conocí a Marcos Almada, que es uno de los editores de Alto Pogo, que lo había convocado a un seminario, que yo estaba en un equipo de seminario de la carrera de edición, y justamente una de las problemáticas que vemos mucho en la carrera es la distribución, que es para todos, o sea, en un país tan grande como Argentina, claro. ¿Cómo hacer? Entonces ese proyecto me pareció muy interesante y ahí los conocí a los chicos, que la verdad que trabajan muchísimo, y una, para mí los grandes aciertos que tuvieron es la red de ferias que van por todo el país y ahora por toda Latinoamérica, donde quizás lugares que uno no se imagina terminan vendiendo muy bien porque no llegan libros, no hay librerías. Yo soy del conurbano, de Remedio de Escalada. La verdad que la cantidad de libros que no llegan allá y porque por ahí no es rentable es increíble.
Uh-huh. ¿Y cómo hace, por ejemplo, alguien de... tenemos la suerte de estar en Radio Nacional, si ustedes ven el mapa ahí, en cada uno de esos puntitos hay una emisora que nos está escuchando en estos momentos. ¿Cómo hace la gente de alguno de esos lugares en donde no hay librerías o hay librerías muy pequeñas para conseguir un libro que no es un bestseller de las grandes editoriales?
Bueno, no sé si no quiero hablar mucho yo.
Más
allá de las ferias, que igual son por ahí muy limitadas y una vez por año, está expandiéndose también algo de a poquito, que es una red de librerías virtuales que traen ciertos libros que por ahí no se consiguen, y la forma que tienen de equilibrar los gastos es justamente que sea virtual y no pagar lo que implica un comercio, etcétera. Y si no, está el envío. O sea, si bien es engorroso y odiamos bastante ir al correo, una vez que se hace una dinámica, yo tengo amigos que mandan a todo el país libros, y esa dinámica de librerías virtuales, para mí arma un gran camino, porque el que está en, no sé, Formosa, por ejemplo, y por ahí no tiene una librería cerca, ve el catálogo, que tiene una curaduría muy buena los chicos que hacen esos proyectos, y se los envían.
¿Librero se nace o se hace? Pues uno nació con ganas de vender libros.
Para mí las dos cosas, no sé.
Sí, son las dos cosas. Sí. Creo en el oficio del librero. Para mí es mi oficio. O sea, hoy por hoy es...
¿Qué caracteriza ese oficio?
Yo creo que existen muchas características. Tiene que estar el equilibrio del conocimiento. Yo creo que mientras mejor se conozca, mejor se puede vender. El equilibrio entre poder vender y utilizar ese conocimiento para la venta. Creo que ese equilibrio es lo que logra, personalmente, con mi experiencia, hacer un buen trabajo.
¿Pero a ustedes les ha pasado, por ejemplo, que a alguien quiera llevar un libro que les parece muy malo y digan, mirá, en realidad, ¿por qué no, mejor no te llevas este? Sí, ¿hasta dónde llega un librero?
Sí. ¿Sí? Creo que cada 10 minutos pasaba eso, ¿no?
Sí.
Aproximadamente, sí. 7, 8 minutos.
Bueno, es un equilibrio.
Pero ustedes, ¿no? Pues yo ahí detecto si viene muy convencido, igual por suerte en la COP, la verdad que creo que no hay libros muy malos, estoy hablando muy bien de la librería. Sí. Pero me pasaba en la anterior que era generalista y tenía cierto género de libros que a mí no me gustaban para nada. Y si iban con el libro puntual, yo se los vendía, pero trataba de hacer sugerencias. O sea, decir, bueno, en vez de este, tal otro. Porque también tampoco me gusta esa posición del librero de como sacralizar el conocimiento. Decir, bueno, yo pienso que este es mejor. Es como que, no sé, trato de escuchar otras opiniones. De hecho, he tenido muy buenas recomendaciones de clientes y me gusta que sea una conversación. Pero
sí. Por ejemplo, en el caso de vos, Luis, que estuviste en el Ateneo, que es una librería en la que deben haber entrado a pedir de todo, y de hecho algunas de esas anécdotas están en el libro. ¿Cómo encarás eso? Porque se venderían muchísimos bestsellers, muchas autobiografías de hechas.
Sí, o libros que esperaban ser bestsellers también. Pero principalmente entraba mucho librero también. O sea, yo trabajaba con muchos libros alrededor. Y siempre está el que te quiere vender la edición de Acal, de Crimen y Castigo, porque la traducción tal cosa, y capaz que te venía a buscar 50 sombras de Grey. Entonces, siempre hay alguien más extremista que nosotros, ¿viste? Entonces, venís a buscar 50 sombras de Grey, yo te comento que después de esto viene El amante de Marguerite Duras. Capaz, es como una evolución, no le puedo dar eso directamente. No soy quién, o sea...
Básicamente no sos quién.
Exactamente, ¿viste? O sea, bajar un poco, ¿viste? Porque nosotros también empezamos con otras cosas. Capaz que tuvimos más suerte en algún acompañamiento.
Y quizás no, quizás lo que efectivamente le dé placer y lo que guste siempre va a ser 50 sombras de Grey. Y bueno, digo...
No lo quiero detener.
Suena muy autoritario si no te lo vendo porque no me gusta.
Claro, exactamente. Sí. Eso... Al principio no, al principio tenía esa postura de decir, no, dale, llévate todo a Cal, toda Alianza, todo Cátedra. Después dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿a quién estoy persiguiendo? O sea,
¿Pero eso no, fue una toma de conciencia o fue también cansancio? Es decir, por
al revés, ajá, cada vez siempre renovar energía.
Claro, pues, imagínate un verdulero que no le gusta la remolacha y por eso no la ve.
Claro, no es.
Y a mí me gusta el zapallito, bueno, pero no importa. Digo, tu cliente quiere remolacha.
Sí, al revés. Cuando le bajé al fanatismo, le metí más al trabajo desde otra lógica, viste, un poco más ajedrecística. Uh-huh. De ir siguiendo el proceso. Si realmente yo quería darle esa edición importante de ese libro grosso que lo es para mí, yo dije, me voy a acordar la cara a ver si me acuerdo cuando vuelva. Porque eso es amor por la cosa también. O sea, decir, porque es fácil tirarle ahora el librazo. Y pero ¿para qué? Capaz que no tiene un desarrollo, no. Hay cosas que todavía no entiendo. No lo entiendo bien a Borges todavía. Y lo voy leyendo de a poquito, lo releo. ¿Viste? Capaz que sí, alguno se reirá, pero ¿cuál es el problema?
O sea, claro, ¿cuál es el problema? O sea,
Roberto, ¿tu caso cómo fue tu relación con los compradores? ¿Hasta dónde intervenías y hasta dónde no?
No, yo no. O sea, creo, como decía antes, en el equilibrio entre que saber lo que vendés y poder venderlo. O sea, no hacer docencia. La docencia es en la escuela. Claro. O sea, nosotros vendemos libros. Claro. Evangelizar. Yo personalmente nunca creí.
Pero docencia un poco hay. No es una institución formal, pero es una institución.
Yo personalmente no creo
en eso. ¿Qué apertura del cliente? Por una cosa es que me ha convencido a buscar algo y vos lo quieras llevar a otro lado. Otra cosa es que a mí viene a pedir muchísimas recomendaciones. Claro. Y siempre es muy cómico porque a veces dice, quiero que me recomiendes un libro, punto. Y esa, o sea, y ahí empiezo. Yo a veces me siento un poco invasiva porque casi les hago un test psicológico. El tema es, ¿qué leíste que te gustó? ¿En qué momento estás? Porque es, hay un abanico muy amplio que te puede gustar, aparte de lo que me gustó a mí. A veces algunas clientes que ya me conocen me dicen, hacime el último libro que te partió la cabeza. Y bueno, me creen, a veces vienen agradecidos, otras no vuelven.
Hay libros que se ponen de moda más allá de campañas publicitarias. Digo, ¿hay libros que descubren los lectores?
Sí.
¿Cuáles serían, por ejemplo? Sí.
Stoner, esa bomba. Fue en boca a boca que se amplió y se amplió con
Stoner. Stoner, de John Williams. Que publicó Fiordo Editorial. Es una novela de la época de Cheever, por decirlo de alguna manera, de esa escuela de Yates y todo lo demás. Que se reeditó en una editorial chica, o sea, para muchos desconocida, pero que a mí me encanta, y de repente que todos, creo que no lo vimos ni en
el medio, nada. No, con otro género más difícil de comercialmente, que es la poesía, que completa de Mariano Blatt, por ejemplo, que editó Mansalva. Y fue un libro que, o incluso otro título de Mansalva, que ahora recuerdo, que es el de María Gainza.
Sí, es verdad, sí, estuvo bastante...
Personalmente es que...
Bueno, y ahora hay un libro de Caleta Olivia de Silvina Jarrera Gigantic, que también va por 2000, de editorial Caleta Olivia, de Silvina Gigantic o Gigantic.
Creo que es Gigantic, sí.
Es de poesía, Tarde en apagarse, que es como un boom, vendió como 2000 ejemplares, un libro de poesía sin publicidad. Es
Caleta Olivia, una editorial verdaderamente chica, y el libro de verdad es hermoso.
¿Tienen alguna idea de por qué eso ocurre? ¿Cómo es que ocurre?
En este caso de Silvina, lo que pasó también es que de repente hubo mucha lectura de colegas de ella, reseñas muy buenas, y se empezó a difundir, a pesar de que se consiguen no en tantas librerías, y bueno, eso hizo que fuera un boca en boca. Las redes hoy en día inevitablemente juegan muchísimo. Hay otro autor que se vende, que es un autor de una editorial de la casa, que es Gustavo Juste, que se vendió muy bien. De hecho, salió una nota en la feria pasada, fue como el bestseller indie, porque parece una editorial chica, como es Santos Locos, vendió mucho. Pero claro, Gustavo, que aparte es uno de los editores de un blog de información general y cultura y literatura en particular, que es La Primera Piedra, empezó como a difundirse y empezó a encontrar muchos lectores jóvenes, que es algo hermoso. En la librería tenemos toda una sección de poesía y vienen chicos de 22 años, que es el primer libro de poesía que compraban. Y de repente venían y me decían, a ver, quiero algo parecido, me contás cómo viene el panorama de poesía actual. Y eso está bueno, esa generación que se hizo.
¿Y cómo se manejan o cómo se han manejado con el robo de libros? Esta es mi otra subinstitución dentro de la institución, las librerías. Bueno, pero...
No sé de qué me están hablando.
No hablo de ustedes, no ustedes como ladrones, sino como... como víctima.
Como víctima, ¿no? Como
ladrones. Sí, personalmente es un tema para mí complicado. Sí, no rescato la cuestión romántica del robo. Bien. Pero es un perjuicio. Un perjuicio básicamente para aquel que trabaja. Sí. No hablo ni del dueño ni nada, sino básicamente para la inmediata persona que trabaja. Es la primera perjudicada. Sí, claro. O sea, no rescato la idea del robo del libro. No,
ni tampoco... Viste la famosa historia de Abelardo Castillo, que la ayudó a un muchacho a robar su propio libro en la Feria del Libro, que después la negaba, o sea, así que está bien, está bueno.
Acá hay una pregunta interesante de alguien que me hace desde un conocido que estaba escuchando la radio desde una localidad del interior de Córdoba, y dice, necesito saber cómo puedo averiguar para iniciar un negocio de libros en mi pueblo, ¿a quién debería contactar? Dice, no encuentro información y es mi sueño poner una librería en mi localidad.
Buena pregunta.
Por mí que me escriba... No, le podría... depende... yo tengo muchos colegas que iniciaron su proyecto propio de librería virtual, le podría dar consejos al respecto. O sea, de hecho, tengo una amiga que tiene librería, puedo pasar el chivo, Cordón Desatado, la tiendita en Córdoba, que vende muy buena selección de literatura independiente, de género y todo eso, y está bueno, sí, por mí.
¿Cómo se conecta con vos?
Puedo pasar, no sé si pasar mis datos al aire. No,
después se los pasamos, entonces.
Después sí, sí, sí.
Perfecto.
Sí, no tengo problema.
¿Y cómo ha sido, y no solo para este oyente, sino que cualquier persona en el interior que quiere poner un negocio de una librería, ¿cómo tiene que hacer?
¿Cuán fácil o difícil es, digamos, claro, no?
No, es difícil. Robert lo sabe. Él, de hecho, es maestro librero. Varios que venían a trabajar con nosotros decían, yo trabajé con Roberto. Pero hay muchos modos. Depende de qué material se está hablando. Exacto. Acá ella dijo bien que si es por las editoriales independientes, realmente tienen disposición a distribuir un poco por aquí y un poco por allá. Después armar, claro, es la lógica. Igual después crecen y absorben a otras. Eso ya lo vimos 200 veces.
Todo el tiempo.
Y después con las editoriales grandes, tenés que tener una cuenta, pero esa cuenta requiere o confianza o dinero. Claro. ¿No? O sea, hay gente que yo viene de Robert, y lo conoce alguna editorial grande, y le va a dar material, porque tiene un montón de años en el rubro. Si no te conoce y tenés que hacer una primera compra, y si se vende, y vos igual lo compraste, es tuyo, pero vas mostrando y vas generando un vínculo, te van a seguir mandando. El libro es un rara avis en ese caso, viste que no es como vender cualquier otra cosa.
Claro.
Viste, las editoriales tienen, hay mil estrategias para todos. Ahora las editoriales independientes... perdón si suena raro, pero lo voy a explicar bien, están logrando una lógica de lo de las grandes. O sea, lograr espacios abarcativos. Porque vos ibas a las librerías grandes y veías Planeta, Random, Anagrama, etcétera, bastante abarcando las mesas.
Sí.
Bueno, eso era porque el espacio ya está logrado así, es un status quo. Bueno, ahora están haciendo lo mismo, pero desde otro lado. Lo cual está muy bien.
Con una mesa con independientes, claro.
Claro, con independientes y la gente va a los independientes. Es un éxito. O sea, porque en un lugar todo, no sé si hay espacio para todo, ¿viste? No sé, acá Roberto tiene bastante experiencia también y no sé si había lugar para todo en la librería. No, creo que la mitad del trabajo del librero es la devolución editorial.
Sí, sí, esa es una parte creo que fundamental la mitad, del funcionamiento. Sí,
porque, ¿cómo es el tema de la devolución?
Ahí está, sí.
Bueno, las librerías funcionan básicamente en base a consignaciones, que es la editorial deja por X cantidad de días, 30 o 60, y después... se hace una liquidación de las ventas o no, depende si se haya vendido o no.
El librero, seamos básicos, el librero no compra los libros y los vende.
Una porción muy,
sí, pequeña.
Depende a veces pequeña. La negociación, porque a veces te hace mayor descuento, firme. A mí me pasa con unas editoriales que están solo vendiendo en firme por evitar la logística, porque es verdad, sí. Si tuviéramos plata sería lo mejor del mundo no tener, para mí, no tener consignación, haber comprado, la librería que trabajaba antes era todo compra en firme, pues evita ese burocracia de contactar sábanas y armar cajas y bueno, los que ya trabajaron en eso.
O sea que hay una parte que se puede comprar y una parte que puede ser en consignación, digamos.
Sí, básicamente es el negocio básicamente es la consignación.
Básicamente es la consignación. La editorial grande te deja el libro por 30 o 60 días. o así más
digamos 30, 60 días, y después, de acuerdo al arreglo que tengas con la editorial, o devolves parte del material o podés extender la consignación, etcétera.
Bueno, Roberto, esa devolución es un poco a veces como el acta de defunción de un título en concreto. Cuando un librero devuelve un libro porque no está funcionando, enterrarlo, ¿no? Digo, no hay una valoración moral sobre eso, pero es
eso. Nunca hay que sacarse de la cabeza que es un emprendimiento comercial una librería. Claro. O sea, más allá por eso de la cuestión, esa especie de aura romántica que rodea al librero y el asesoramiento, etcétera, estamos para vender libros, ¿no? Uh-huh. Y la feria del libro, que como comenzaste, Josefina, al comienzo, es eso, es el acercamiento a la mayor cantidad posible de la gente, hacia la gente, hacia los libros, ¿no?
En el tiempo que dura la feria del libro en Buenos Aires, ¿van menos gente a las librerías?
Más o menos.
Depende. No lo noté, lo que noté que estuvo bueno es que como venían gente de afuera a las jornadas, por ejemplo, la verdad tuvimos muy buena frecuencia de público que por ahí no conseguía libros y estuvo bueno ese intercambio, pero no creo que es un público
igual
diferente.
Mucha gente, claro, mucha gente de la Feria del Libro de Buenos Aires, no es gente de librería.
Sí. Claro,
nunca. Exactamente.
Pero no lo digo yo.
Sí, exacto. El que va habitualmente a la librería. El que va habitualmente a la librería no es el que va a la feria.
No es habitual.
No. O sea que la feria, como que genera otro público.
Sí, claro.
Que
sí.
Quizás después en algún momento vaya a la librería.
Y algo vas a rescatar. Sí.
Sí, o aquel que no es habitual de librerías aprovecha esas 3 semanas de feria para ponerse al día con libros y hacer grandes compras, etcétera.
Yo igual tengo un comentario, pero hay que aclarar eso. Con Roberto nos queremos, ¿no? O sea, hace muchos años, digamos, podemos disentir. ¿No? No, pero sabes que hay algo romántico con todo esto. Sí, pero no desde nuestro lado, desde el lector. O sea, ¿qué es lo que debe importar? O sea, ¿no? Está bueno. O sea, yo tengo amigos que me los hice ahí, o sea, de lectores. Vos también.
Pero totalmente. Todo, o sea, digamos, cuando vuelve un cliente y te busca porque tu recomendación fue la correcta, está perfecto.
Es un negocio. Pero, dale.
Ahora, ese cliente, si uno lo puede tomar como arquetipo, ¿cambió a lo largo del tiempo? ¿Busca cosas distintas ahora de las que buscaba antes? No sé, ¿qué?
Para mí eso es lo que decía, no me acuerdo quién era el que lo decía, que el libro es como un tenedor, que digamos no va a cambiar mucho, digamos. Mm. Es así. Bueno, en la lógica de lectura es muy parecida, uh-huh. Porque no cambió el objeto, incluso de nada.
¿Y los compradores jóvenes, estos que siguen a los youtubers, por ejemplo, ese nuevo tipo de literatura?
Y son unos excelentes disparadores de la lectura futura. El problema es si te quedas en eso. Ahí está viciado el sistema de lo que ellos mismos quieren generar, que estoy seguro que está bien predispuesto. Digamos, Dickens en el siglo XIX era considerado literatura basura, así que hoy es el Shakespeare de la novela. No sé en lo que deriva, pero que es un tema escalonado. Yo tengo bastante fe en eso. Lo tengo en fe porque me considero todavía un idiota de primera época.
Vos ves en ese nuevo lector muchas características del lector de siempre.
Sí. Sí, de hecho no. Por más mecanismos que le pusieron al libro electrónico y demás, apenas funciona. Y después terminás necesitando, lo que siempre digo que para mí es fundamental, la propiedad. Es decir, no es lo mismo tener 100.000 títulos en un dispositivo que en tu casa. Unos dicen, me ocupa el lugar. Y es porque no necesitas los libros o no te gustan. Pero te encantaría tener la biblioteca de Borges. O sea, tendrías un lindo patrimonio ahí, ¿no? O sea, digo.
Ahora, igual, en términos de espacio para eventos o de fenómeno sociocultural, me parece que algo en las librerías sí cambió. Yo hablaba hace un tiempo con una amiga que trabaja como gerente de marketing de Cúspide, y contaba con bastante, digamos, con pulsaciones altas lo que había sido una firma de libros de un youtuber donde casi con una horda le rompen un ventanal porque pusieron un tope hasta acá, ya no firma más, y casi le rompen todo. No sé si pasaba antes, ¿no?
¿Sabes cuál es el autor más, uno de los, si no el más vendido, el segundo más vendido, tercero, ahora lo estoy pifiando, pero durante mucho tiempo fue el más vendido? ¿Saben cuál es el autor más vendido de toda la Argentina? No.
Bonelli, ¿no?
Uno dice Bonelli, sí. Borges, o sea, ¿no? O sea, Claudia Piñeiro. Claro. No, Hugo Wast. ¿Alguien lo conoció?
No.
Nadie lo sabe. Eso se renueva todo el tiempo.
Claro.
O sea, fue el que escribió Las enseñanzas de Don Bosco, ¿te acordás?
Sí, claro, por supuesto.
Claro. Era un tipo mega bestseller, o sea, vendió todo lo que había que vender, no podía caminar por la calle, o sea, nadie se acuerda. Eso también es repetitivo, también depende el deseo de lo que quieras construir, ¿no? O sea, están los youtubers, que está buenísimo porque a muchos los ayudaron, a autores los que no tienen repercusión. Que después capaz se dedican a otra cosa, no lo sé. O sea,
estamos hablando de librerías de libros con Luis May, Roberto Papateodosio y Laura Forni. Son casi las 4 de la tarde, vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos. Estamos hablando con Luis May, con Roberto Papateodosio y con Laura Forni, que son libreros, y estamos hablando de lo que se vive adentro de una librería. ¿Cómo es tener una librería? Hay gente de varias partes del interior del país que nos están preguntando, bueno, quiero tener una librería, ¿cómo hago? Pero tenemos en esta mesa a un señor que ha venido desde Resistencia, Chaco, hace ya tiempo, con su valijita, ha llegado ahí al andén 8 de Retiro, cual Rosa de lejos.
Valija y estuche de guitarra.
Valija en una mano, estuche de guitarra en la otra, y ahora ya brilla con su nombre propio una luz que nos enceguece. El señor Marcelo de la Mea. ¿Qué dijo? Estamos hablando de libros, Marcelo, ¿qué podemos hacer?
Sí, hablando de libros, vamos a hacer un clásico de Almendra, de Spinetta, Los libros de la buena memoria.
Todo suyo.
Sueños al jadear desde su boca de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes luces del amor prestidigitan bajo un halo de luz. ¿Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño? Que nunca oíste la hojarasca crepitar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Y entre entre los libros de la buena memoria. Se queda oyendo como un ciego frente al mar.
Para todos ustedes, Marcelo de la Mea, Los libros de la buena memoria. Y en Dulces y Amargos seguimos hablando de libros y librerías con Luis May, Roberto Papateodosio y Laura Forni.
¿Cómo hace un librero para mantenerse actualizado con la cantidad descomunal de títulos que salen todos los meses?
Miente particularmente.
Sí. En principio hay que mentir, si no, sí, no se puede, claro. Está
bien. Yo utilizo muchas veces, aunque soy, la verdad que no puedo mentir, si no leí un libro, no puedo decir que lo leí, pero como tengo varios amigos, o escritores, o editores, o libreros, voy preguntando, y lo que yo no leí, y siempre digo, bueno, este no lo leí, pero varias personas me dijeron tal cosa, y más o menos es...
Pero es cierto que a la librería de la COP debe ir igual un general, una clientela que busca dentro de un circuito relativamente acotado. Hay otras librerías en las que eso...
Es mucho más ñoño el público de
ellas. Sí. ¿Cómo es? Pero
la
¿cómo
hacen? Librería boutique.
Yo siempre digo que mientras más grande fuera el... Yo había escuchado la historia de... Yo quería escribir algo de librería, de la primera librería.
Vamos a aclarar que además Luis May es un muy buen escritor, ¿no? Novelista, paréntesis.
Bueno, más o menos. Gracias, más viniendo de ustedes dos. O sea, cuando yo empecé en una librería, había un tipo, un dueño, que nos caía todo bastante mal. Bueno, es la lógica, ¿no? También un poco... Pero éramos jóvenes, también tenía que ver con eso. Y él siempre decía... Un día voy a escribir un libro sobre librerías y les voy a cerrar, ya saben qué, a todos. O sea, bueno, también, nunca lo hizo. Pero siempre me quedó esa repetición, ¿viste? Fanática. No sé por qué, ¿viste? Dejalo como está. Algunos años después dije, bueno, me voy a poner a anotar las historias que todos los libreros aportaban igual, ¿eh? Por eso agradezco en las primeras páginas. Pero no podría haberlo escrito jamás en una librería pequeña o de culto como Guadalquivir, La Cop, que están...
Claro, son historias de...
Que están buenos, claro. Está bueno el stock que manejas. Y yo amaba el lugar donde trabajaba igual, por un montón de factores, también porque creía en esto del desarrollo de cada lector. Pero bueno, soy yo. Pero sí, la realidad es que las historias que aparecían... por la magnificación del lugar. Si hubiera trabajado en la Feria del Libro, de hecho, hubiese escrito los 7 tomos de En busca del tiempo, del librero perdido, digamos. O sea, estoy seguro, ¿eh? O sea, mientras más grande, más posibilidades de anécdotas.
Ahora, que me acordaba, porque yo la anterior que trabajé era más generalista y la temporada escolar te daba todos los elementos.
¿Por qué? ¿Qué cosas pasan?
La desesperación del último minuto, porque hay como grandes títulos al respecto de la temporada escolar.
Capítulos.
A mí lo más triste me pareció escuchar que, así todo, no le contesté mal al cliente, eran, porque muchas veces las escuelas piden donaciones de libros y me decían, yo qué sé, Los cuentos de la selva. Yo alguna edición en particular, porque hay muchísimas. Y la más baratita, pues es para el colegio. Escucha eso y me...
Son títulos.
Poco, pero bueno, sí,
pero en algún momento a vos, no en temporada escolar, hay una anécdota que es creo que es la que más circuló con la presentación de tu libro de un librero, que es la de Contá la Voz, la de Ana Frank.
Sí, pero y repito, cada vez que surgía una anécdota era porque se había repetido muchas veces.
Ajá.
No es que yo tenía las luces atentas todo el tiempo, no soy tan lucioso. Se repetía 4, 10, 15 veces, yo iba y la anotaba con mi letra encima, o sea, había que anotarlo un par de veces. Y nada, y la historia ahí se escribió como el cliente que vino, y generalmente parecían educados, y que pregunta, dame el último libro de Ana Frank, que el diario me encantó. ¿Cuál es el último libro de Ana Frank? Repetidamente. Después nada, todas las demás, ¿no? Las Nenas Abiertas de América Latina.
¿Las Nenas?
Anal Karenina. Eso.
Ah, eran versiones porno.
Sí, esa es la versión porno, pero esto continuamente, ¿no? Es que No, o sea, es todo el tiempo. Y no, nada, gente, ¿no? Había una que me afectó bastante. que siempre la cuento, pero más allá de los clásicos, ¿no? Dame Malbec de Shakespeare, todo eso, es que todos los libros de librería los tienen, sobre todo gracias a Héctor Janover, le encontramos el tono a las cosas, ¿no? De hecho, es un homenaje al libro de Janover, a Memorias de un librero, claramente, ¿sí? Un día había una presentación de un pastor evangelista bastante ruidoso, todo, había una fila, no miento, de 7 cuadras hasta la avenida Corrientes para comprar un libro. Claro, la librería estaba anulada, era ese libro y nada más, estábamos mirándonos las caras así. Pero una mujer se coló un poco hacia el fondo y, bueno, buenísimo, buscaba Ética de Spinoza. Así que dije, digo, se puede hablar, digamos, qué bueno, ¿no? O sea, interesante. Entonces me dice, mientras yo buscaba algunas ediciones interesantes, o lo que había, a veces no había nada, si no lo terminaba mandando a Guadalquivir, que tiene mucha filosofía, me interrumpe y me dice, pará, mientras buscas el libro, ¿me puedes decir que es todo este negro de mierda que hay en la puerta? Y yo, pálido. ¿Qué cosa? Sí, esto que hay acá en la puerta, por todas las cuadras, que esta cosa acumulada. Yo digo, perdóname, ¿qué libro buscabas? Ética de Spinoza. ¿Viste? Esas que no, paradojas.
Evidentemente no es una vacuna. Evidentemente no es una vacuna para eso. ¿Hay gente que va a la librería a charlar?
Sí, muchísimo. Bueno, por ahí, claro, sí. Ahora es como un caso excepcional para la COP, pero sí, justo cuando antes hablabas de eventos, yo creo que también es algo que te está dando mucho ahora. La librería, donde se convergen muchos editores, escritores, ahí pasan cosas muy lindas, como que un autor comprando el libro y que justo esté el autor charlando conmigo y se crucen clientes que se quedan hablando, sí, muchísimo. De hecho, también me he hecho amigos de clientes en el poco tiempo que estoy. Y sí, busca saber qué está pasando, o sea, que le cuentes. Otro día estuve una hora con una clienta que me preguntó un montón de cosas y no se compró ningún libro. Pero, claro, quería saber qué estaba pasando en el panorama y yo estaba, pero está bien.
Te mostré toda la ropa y no te llevas una sola prenda.
Pero puede ser que vayan incluso a charlar de temas que no sean libros, digo, ir a charlar. Como...
Terapia.
A mí me pasaba en la otra. A la hora de la siesta venían señoras a contarme desde su último Papa Nicolau a cualquier cosa, porque me veía mujer sola ahí, pensaba, debe tener ganas de hablar, no debe tener nada que hacer.
Y el Papa Nicolau es un tema apasionante.
Claro, por supuesto, sí.
Roberto, ¿en tu caso?
Sí, más o menos, sí, sí. O sea, digamos, no clientes que venían solo a charlar o tomar. Sí, obviamente, una vez es, no sé si generar amistad es la palabra, pero sí una confianza con el otro que permite preguntar cuestiones quizás más personales. Sí, yo también soy como de dialogar bastante con aquel que, con el habitué, y se genera un buen ambiente y poder conversar. Sí, sí, eso está bueno. Sí, después sí hay ejemplos de otras librerías donde ya converge, bueno, como decía, escritores, o ya el cruce de diferentes disciplinas, por ejemplo, artistas plásticos, por ejemplo, la Internacional, ¿no?, de Francisco Garamona, ahí en la calle Padilla, y donde uno te puedes encontrar con Ulises Conti, o Vicente Grondona, o el mismo Francisco, y es un cruce, y es muy interesante, ¿no? Eso, no me parece que por ahí es...
Es un secreto a voces que las empresas farmacológicas regalan a los médicos que recomiendan determinados remedios viajes y cosas así. Sí. ¿Cómo es la relación de las editoriales con los libreros?
Exactamente igual. Sí, es así de abarcativa. Sí. Sí, creo que nos han regalado muchas cosas. Sí, yo agradezco.
Viajé,
agradezco mucho.
Las vacaciones de Madrid Miami. Que me tomé fue gracias a...
Porque sí. ¿Cómo es el arreglo? ¿Cómo es?
No, nada, viene la editorial y para promocionar el último libro, efectivamente te da cosas de farmacia. Sí, sí. Como dije. Sí. Está buenísimo igual el
está
intercambio.
Buenísimo. Valium para todo, claro.
Valium para todos, así que nos vendría bárbaro. Igual.
No, incluso, digamos, la editorial... cuando viene, no habla necesariamente con el librero, habla con el encargado de la librería, claro. En todo caso. No, por algún motivo que no sé, que es algo que siempre lo sugerí, habla con la persona que te vende el libro.
Hablé con el encargado. Hacen, que eso lo tenemos al famoso Sebastián Lijover, ¿no? Está bien pronunciado, claro, sí. Que hace muchos años, ahora bueno, está con el tema de la gente anda leyendo, creo. Pero desde el primer día que laburó de corredor,
sí.
Nos saluda a todos, exacto, a cada exacto. Uno de nosotros y nos regaló cosas. Nos ha besado cuando estábamos mal. Sí, sí, sí.
Te ha contenido.
Ahí llegó,
no sé si quiero saber tanto, pero ¿hay un premio por vender determinado libro?
yo, bueno, otra vez mi caso es muy pequeño, pero premio no lo veo. Sí veo que hay, cuando hay un buen vínculo, por ahí, no sé si por ventas o por también buena dinámica, también fue una clave para mí trabajar. Yo creo que manejo más de 100 entre distribuidores y editores directamente con los mail, todo. Cuanto más fácil me hace el trabajo a mí, o sea, yo se los hago a ellos, y hay como un agradecimiento hacia editores que me regalaron siempre su último libro. Y inevitablemente no es que voy a recomendar un libro que no me guste, pero es como crear un punto condiciona, porque es una cuestión de también de colegas, de buena onda, de que sabe que me está costando estar ahí, que también lo puedo leer, por más que me puedo llevar los libros para leer gratis, que por supuesto lo hago continuamente, no es lo mismo que tenerlo, pero premios, no sé, ustedes...
Sí, sí, hay. De hecho, la Feria del Libro, todos los años designa la librería, la mejor librería o el mejor
librero. No, digo premios, que a vos como librero te hayan dado premios porque vendiste mucho, eso.
Es que me parece que hay como una relación muy de empresas, que es que si una empresa editorial quiere colocar su libro, debe pagar una zona de mayor visibilidad en la librería y pasa por encima.
O te hace un mejor descuento. Es por eso.
Claro, así se paga con el descuento, más que
te mejora el descuento del libro.
¿Cómo es con el descuento? Una editorial está interesada en vender un libro.
Claro, depende.
Entonces, ¿a la librería le sale más barato ese libro que los otros?
Le gana más con
vendiendo
ciertas
ese.
Editoriales, ciertos libros, a veces sí se pueden hacer esos pactos, pero no es que hay dinero directamente.
Exacto. Claro. O sea, un promedio de un 35% de descuento que te hace la editorial. En ese caso te lo mejora. Mira, exhibís mejor este libro, ¿sabes? Tenés un 40% de descuento. Entonces, bueno, uno quizás se esfuerce más por ese
también
libro.
También depende de la librería, del poder de negociación que tengan.
Claro.
Muchas veces la librería gana igual el 50%. Bien. Entonces, no pasa nada.
Recién mencionaban a Garamona, que bueno, tiene una librería, es editor también de Mansalva.
De Mansalva.
Él en un momento dijo que un librero era como una especie de, es como un buen amigo. Por lo que ustedes cuentan, no es un amigo, por lo menos vos, Roberto, amigo no lo ves, es un profesional, o es casi como un crítico sin mala leche, no sé cómo...
Sí. Yo creo que no hay que mentir, o sea, digamos, mientras no mientas...
Claro.
Personalmente yo nunca le mentí a la gente. Tampoco fui un border de decir esto es horrible, jamás. Nunca mantener ese equilibrio. Por eso insisto, digamos que para mí, con pocos o muchos años de experiencia que tenga, aquel que le guste el oficio del librero, digamos, porque hay gente que trabaja porque no encuentra otra cosa, lamentablemente,
claro.
O es un modo de financiar sus estudios para otra cosa, pero aquel que realmente le gusta el oficio, le gustan los libros, es el equilibrio entre el saber y el poder vender y el poder utilizar ese saber para vender y mejorar la venta.
¿Y qué porcentaje es de gente que efectivamente le gusta ser librero y no está ahí porque está haciendo otra cosa?
Y es un porcentaje.
Salto.
Es quizás personalmente de las que conocí, quizás un poco chico, pero...
¿Un poco chico el porcentaje que le gusta?
Sí.
Porque salto el que... El otro,
exacto.
El que vos nombraste.
No, a mí me pasó, claro, también evidentemente tuve otras experiencias. El otro día me pasó en la librería que fue increíble, que una chica se ofreció a venir todas las tardes a ayudarme gratis, a trabajar gratis de librera porque le apasionaba el oficio. Yo me quedé así, pensando que por un lado está esa visión romántica, pero por otro lado también es una especie de subestimación, o eso es, bueno, como es vocación y como es hermoso, bueno, puedo hacerlo gratis y otro lo puede hacer gratis.
Sí, a mí me trabajó claro un cliente que venía de trabajar en una petrolera en Texas. Y el tipo de verdad entró en el Splendid llorando. O sea, no lo podía creer. O sea, ya quería llevarse todo, después se llevó un montón de cosas, pero me tiró una frase muy clara. Me dice, vos no te acordás de mí, pero yo ya vine... O sea, no puedo creer que esto esté así. Me dice, un día voy a dejar todo y voy a trabajar acá. Porque también está esa cosa de decir, trabajar de librero es un poco dejar todo. O sea, es medio
ser chiquitito en la playa,
Es ser chiquitito en la playa.
Pero, perdón Luis, ¿no les han preguntado a ustedes, muchos clientes, cuántos libros deben haber leído? Te lees porque... todos los libros.
Totalmente.
¿No? O sea, está esa idea de que también leyó todo, lo cual es imposible. No hay
cuando
vida
los libros
para
que se
todo.
Publicaban eran, no me acuerdo cuántos, 15.000 por año en Argentina, o sea, hace mucho tiempo, o sea, superpasamos eso. Los encargados de librería hacían que los empleados lean primera página y contratapa. Eso duró muchos años. Sí, o sea, sí, sí, muchos. Sí. Bueno, y así realmente sabían de todos un poco.
Eso lo tengo muy presente. Sí, sí. Eso, por ejemplo, es una práctica que instituyó Elvio Vitali, que fue Elvio a todos. O sea, llega el servicio de novedades. No tenés que leer el libro, lee la contratapa.
Sí, sí, sí.
Algo te claro, queda, que te queda un rastro, te queda un registro de algo. Si alguien te lo pregunta,
épocas eso,
sí. Y eso con más la práctica.
¿Cuántos libros se publican por año en Argentina ahora?
Ahora no sé, estaban pero hasta hace unos años estaban en 30.000, ¿no?
Sí, sí, y aumenta, y sigue aumentando.
Y sigue aumentando.
Sí, 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 la edición, sí, sí.
No sé este año, pero...
Que, bueno, quizás
habrá bajado este un poco, año, me parece. Pero... Habría que preguntar a un editor puntualmente.
Pero para tener como referencia, una editorial grande al mes publica por lo menos 20 títulos, sí, por sí, lo menos, sí, una editorial grande. Sí, a eso suma, hay que sumarle la otra editorial grande, la editorial de chicas, sí, claro, es una cantidad inabarcable,
sí,
¿no?
Y, sí.
Sí, sí, bueno, es un poco la ha cambiado la política también de,
Eduardo Said de lo tituló así, le llamó los demasiados libros. Y su conclusión es maravillosa, entre otras, ¿no? Porque tiene un montón de tips que sirven para el mundo de la cultura, pero entre otras cosas te dice un libro es como una botella lanzada al mar, no sabes a quién le va a parar. Entonces, bueno, cerramos todo, listo, no analicemos más nada.
Y otra cosa muy interesante cuando dice también que tenés que pensar bien que realmente va a aportar a la conversación que está como abierta, es una metáfora al respecto, que es así, yo a veces veo algunos proyectos editoriales que... No entendés por qué cerrar.
Estamos allá cerca del informativo, discúlpame. Estamos ya por cerrar. Luis May, Roberto Papateodosio y Laura Forni, muchísimas gracias por haber estado
gracias,
acá.
Gracias, ahora, gracias, Josefina.
Cuando esté el informativo, me contás lo que vas a decir.